hablamos de la situación en Colombia. Vamos a volver ya a casa, vamos a hablar de temas de aquí, en la tertulia, y para eso tenemos con nosotros, bueno, como todos los miércoles, en los estudios de Donostia. Primero saludamos a Fermín Munarriz. Caixo Fermín. Egunon.
Caixo Egunon.
Egunon, bai. Y atrás de la línea telefónica, a Juan Ibarrondo. Caixo Juan.
Caixo Egunon.
Egunon. Bueno, si os parece, comenzamos por las detenciones y posteriores liberaciones de ayer de Joaquín Aranaldi y Beñat a Torrasagasti. Fermín, comienzo contigo, si te parece, analizando este tema. ¿Qué lectura se puede hacer de estas detenciones? ¿Es la respuesta de París al acto de Biarritz?
Es la respuesta de París, pero yo creo que es más la respuesta de París al gobierno español que a la propia sociedad vasca, aunque obviamente el mensaje está dirigido también a la sociedad vasca, ¿no? Pero es el propio aprieto que creó el gobierno español, ¿no? Obligándolo, empujándolo en cierta manera a tomar una represalia, ¿no? Hacer pagar de alguna manera aquello que habían visto en público, y lo pagaron, tomaron la represalia o la revancha contra personas que estaban viendo de manera habitual y normal y pública, ¿no? En las calles de Ipare, Euskal Herria. Bueno, además uno de ellos había sido juzgado y puesto en libertad. Es decir, yo creo que ha sido más la obligación que creo el escándalo que provocó premeditadamente el gobierno español y los tentáculos afines a través de medios de comunicación, la polémica que siguió aquel acto de Biarritz, lo que obligó al gobierno francés a actuar de alguna manera, porque no hay que olvidar que el propio acto de los refugiados, de los exiliados en Biarritz, contó con la presencia, bueno, de representantes derechistas, del propio alcalde de Biarritz, por otra, hasta representantes del Partido Socialista francés. Es decir, la sociedad vasca de Ipare, Euskal Herria, ya vemos qué arco, ¿no?, abarca, incluso ha manifestado al menos su disposición a una resolución de este conflicto, incluyendo el apartado, una de las consecuencias de él, que es la situación de los propios refugiados, ¿no? Pero el gobierno francés se ha visto condicionado por la presión del gobierno español, pero bueno, el tema se ha resuelto en 24 horas. No sabemos qué consecuencias puede traer en el futuro, ¿eh? No sabemos qué consecuencias. En cualquier caso, es una mala señal. Es una mala señal, digamos, ofrecerse a participar en esa dinámica de no solo del bloqueo, sino de la agresión, ¿no?
Sí, quizá. Yo creo que no hay mucho nuevo en la actitud del gobierno francés en esta ocasión, ¿no? Yo creo que hemos tenido algunos casos en el pasado reciente en que ha habido un seguidismo de la política del gobierno español, pues también a este nivel, ¿no?, de seguridad, pues parecido a lo que ha sucedido en estos momentos. Es verdad que yo creo que ellos también tienen que estar valorando en este momento, el gobierno francés me refiero, ¿no?, sobre la situación que se está dando en Ipare, Euskal Herria, tanto a nivel de, bueno, un apoyo cada vez mayor, como decía Fermín, a la resolución del conflicto por sectores muy distintos de la sociedad de Iparralde, y también pues la situación que se está dando a nivel político más en general, ¿no?, con esa reivindicación de la colectividad vasca, del departamento vasco, como que finalmente se resuelva, ¿no? Y yo creo que de alguna manera hasta el gobierno francés también ha jugado esa carta durante mucho tiempo, después de jugar la carta de que el conflicto vasco es una cuestión española, que todavía de alguna forma lo dice, también de alguna forma jugaba esa carta de decir, bueno, mientras hubiera un conflicto violento, mientras hubiera una situación de lucha armada o terrorismo, pues no iban a, tampoco, se escudaban en ello, ¿no?, para no dar pasos también en el asunto del reconocimiento de la territorialidad en el caso de Iparralde, ¿no? Supongo que ellos están en esas claves. También hay que decir que el ministro de Interior francés, pues dentro del gobierno de Hollande, probablemente representa a los sectores más a la derecha de ese gobierno, una persona que ha sido muy criticada desde la izquierda y los movimientos sociales en Francia, y probablemente pues alinea en ese sentido más en ese punto de vista de la seguridad, de ver la política desde el punto de vista de la seguridad, que es para mí una de las características, ¿no?, de una parte de la política, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que en este caso, pues Francia también tiene una larga tradición en ello, ¿no?, sobre todo en política, cuando tiene que gestionar los asuntos exteriores de lo que eran sus colonias, luego esa especie de medio protectorados que tiene en Francia, en África, quiero decir, donde al final allí la retórica de la libertad, igualdad, fraternidad, incluso de los gobiernos socialistas, pues queda muy en segundo plano, y pesa sobre ella más que, o sea, tiene más peso en las políticas, en las cuestiones de seguridad y de los intereses de esa república, ¿no? De esa Francia eterna y unida y tal, que también tiene, pues, con ese aspecto centralista, ¿no? Sobre todo, por lo menos, en el hexágono, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hacíamos hace muchos años ya a Jorge Bestringe en una radio de aquí de Gasteiz, en la Vía Ratia, y un amigo le preguntaba, uno de los periodistas le preguntaba, que fue un poco escándalo la pregunta, y bueno, y desde un punto de vista militar, ¿qué crees? Porque Bestringe, de otras cosas, es, por lo visto, es un experto en cuestiones militares, ¿no? Desde un punto de vista militar, ¿qué te parece? ¿Qué posibilidades tiene Euskal Herria o el País Vasco de secesión, ¿no? con España? Y dijo, bueno, con España no sé, pero con Francia, y él sabe de lo que habla porque ha vivido muchos años allí, tienen una palabra muy clara en el imaginario francés, allí puesta en el Elíseo, en el techo, que es independencia llame jamás, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí podríamos también interpretar más, un poco más en general, y yéndome un poco por los cerros de Úbeda, esta cuestión, ¿no?
Yo un apunte quería hacer de todas formas, que a pesar de la gravedad y del obstáculo, ¿no?, del contratiempo, ¿no?, que supone una actuación de este tipo del gobierno francés, creo que también hay un aspecto positivo, y es que comprobamos que cada vez este tipo de actuaciones cuentan con mayor oposición social y del abanico político, del arco político. Es decir, cada vez comienza a costar más a los gobiernos este tipo de actitudes, ¿no?, de mantenerse en ese bloqueo o incluso en actitud activa, agresiva, ¿no?, contra lo que podría ser un proceso, las coordenadas o las condiciones de un proceso de resolución, ¿no? Y esto lo hemos visto en el respaldo que está obteniendo el proceso de pacificación y normalización en el PAR de Euskal Herria, la reacción que ha habido incluso a raíz de las propias detenciones, la presencia de muchos ciudadanos en la propia corte de Pau, ¿no?, mientras se veía, tenía lugar la vista. Es decir, cada vez cuesta más a los gobiernos acometer este tipo de estrategias políticas y represivas, ¿no?, lo cual también es un síntoma de que, aunque sea despacio, hay cosas también que se pueden modificar y que van modificándose en la medida en que la sociedad se activa, ¿no?
Por cierto, ¿ya visteis ayer o ya escuchasteis ayer a Ángel Juste, el secretario general de instituciones penitenciarias, hablando sobre la política carcelaria?
Absolutamente indecente. No se puede tratar, yo creo, es legítimo tener planteamientos políticos, defender posiciones políticas, en ocasiones se traspasan barreras que son las barreras de la dignidad humana, ¿no?, y se alcanzan niveles de la indecencia. Sabiendo cuando se está jugando con vidas provocadas por una decisión política y una estrategia represiva política, que es la de la dispersión y el alejamiento de los presos políticos vascos de su país, ¿no? Bueno, los familiares que mueren en la carretera por tener que desplazarse miles de kilómetros para visitar 40 minutos a sus familiares, ¿no? Encima parece que la culpa la tienen ellos por viajar, ¿no? Vino a decir, ¿no? Es que la responsabilidad es de ellos porque es de quien se pone en la carretera, ¿no? Es indecencia política, pero también demuestra muy bien el suelo ético en el que se mueve el partido del gobierno, en el gobierno y también en nuestras tierras, ¿no? Ese es el suelo ético, no otro que nos quieren vender. Es decir, no se puede compaginar el respeto a los derechos humanos con declaraciones indecentes como la de ayer de esta representante gubernamental, ¿no?
Sí, la verdad es, no sé, la verdad no sé ni cómo calificarlo, ¿no? A mí, que es una cosa que, como ir a hacer daño, ¿no?, como provocar de alguna manera también una reacción de respuesta, como es normal que la haya, ¿no?, por parte de esas personas que están sufriendo esa dispersión. La verdad que me llamó la atención, ¿no?, porque se pasó 8 pueblos, ¿no?, sí, realmente en este caso.
No es porque, ¿no?, yo creo que la agresión ya ni siquiera es ni contra los presos, que sería grave en cualquier caso, ¿no?, sino es que es contra las propias víctimas. O sea, esto legalmente, si hubiera ocurrido en otra dirección, está tipificado, ¿eh?, como una humillación o el agredir los sentimientos de las víctimas. Está tipificado por ley, en la Ley de Protección de las Víctimas del Terrorismo. Lo que pasa es que parece que hay unas víctimas que tienen que soportar las impertinencias y las agresiones de esta gente, y hay otras que están protegidas, ¿no? Pero es una agresión clara. Si en este sentido, si eso se le dijera a alguien, por ejemplo, a una víctima de ETA, pongamos el caso, hubiera una agresión verbal de este calibre por parte de un representante de la izquierda abertzale o no de la izquierda abertzale, gubernamental, lo que fuera, en esa línea sería juzgado, sería procesado y sin descartar que lo hubiéramos esposado por las calles, ¿eh?
Sin duda alguna, yo creo que es unas declaraciones que se van, que se muestran completamente contrarias, ¿no?, al espíritu de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, el respeto a las víctimas, y la comparación que hace Fermín es muy pertinente, ¿no? Imaginemos que algo parecido se dice desde el otro lado, ¿no? Ojo, pues seguramente habría consecuencias penales rápidas, ¿no?, o algo más. Y en ese sentido, pues es inadmisible este tipo de declaraciones, ¿no? Desde luego, van en la dirección contraria a la resolución del conflicto y al sentido de los derechos humanos, al sentido más elemental de los derechos humanos, ¿no?, de respeto a los derechos humanos.
Es el monstruo que aparece una y otra vez, ¿no?, cuando hablan los mismos que hablan de suelo ético. En unas ocasiones no pueden ocultar, o sea, tienen que estar con los pies continuamente moviendo para tapar las esquinas de las alfombras para que no salgan los monstruos de debajo de la alfombra. Le pasa lo mismo al señor Ares, ¿no? Esta semana unas declaraciones también similares diciendo, o sea, arrogándose, no sé, la autorización para la concesión de, no sé, de homologación ética, poco menos, ¿no? Claro, pero es el mismo día en el que sale el tema, vuelve a salir el tema del caso Egin, que fue una persona, un individuo condenado por crímenes, pero que está en libertad y que le contrataba su propio gobierno, el del partido del señor Ares, no otro, no un gobierno extranjero, no, el propio partido del señor Ares era el que le estaba contratando a un terrorista que mató a una joven militante de izquierdas. Esa es la situación, ¿no? Entonces, bueno, esas son las inconveniencias que tiene esos suelos éticos tan fangosos, ¿no?, y tan movedizos, ¿no?, que es cuando se pone a defenderlos con tanta arrogancia alguien que tiene que ocultar tantos monstruos, ¿no?
Bueno, hablabas del caso de Yolanda González. Ayer precisamente hablábamos, bueno, antes de ayer, con Asier González, y nos comentaba, ya recordáis que salió esa información publicada en El País, lo que comentabas tú, Fermín, que ha estado dando, bueno, pues clases o cursillos a todo tipo de policías. Se reunían con un responsable del Ministerio del Interior y cuando han pasado 3 meses y medio, bueno, pues todavía no han recibido ningún tipo de información, simplemente el silencio más absoluto, decía Asier González. Bueno, hablando de suelos pantanosos, movedizos, no sé ya cómo llamarlo, bueno, vamos con otro tema que también está dando mucho que hablar esta semana, ¿eh? Y sobre todo ahora hay polémica en Cizurquil. Estoy hablando de las consultas sobre puerta a puerta que están teniendo lugar en Guipúzcoa. Un tema que está enturbiando mucho, tanto la gestión de los residuos, que en principio a todos nos interesaría que fuese en el buen camino, respetando evidentemente el medio ambiente, y por otro lado también está enturbiando también el tema de las consultas populares, porque está viendo ahora, bueno, que si irregularidades, que si fraudes, para arriba, para abajo, críticas, exigencias de dimisión. La verdad, no sé por dónde queréis coger este tema. Yo os lo pongo encima de la mesa totalmente abierto, Fermín y Juan, y vamos poco a poco hilando, porque la verdad es que da para mucho.
Yo creo que el tema ya está sobrepasando el asunto estricto de las basuras y de los residuos, de la recogida o del reciclaje de residuos, y ese fue el punto de partida. Y lo ha llevado ya al terreno, va desenmascarando, cada vez que se produce un paso nuevo va descubriéndose la realidad de fondo que se conocía desde el principio, pero va haciéndose más manifiesta. Y es un problema de democracia, en este caso la vertiente más oscura, que es la del pucherazo, es la de vulnerar las leyes básicas de democracia, de respeto al voto, de respeto a la voluntad popular, ¿no?, para conseguir un fin político, que en este caso es acosar a Bildu, fundamentalmente, ¿no?, al margen del terreno de los temas que se estén debatiendo, como en este caso pueden ser regresivos, ¿no? El caso de Cizurquil ya lo ha puesto de manifiesto. Si esta es la estrategia para intentar tumbar un planteamiento, un sistema de recogida de basuras para el que el ayuntamiento de Cizurquil tiene toda la legitimidad del mundo, además de la mayoría absoluta, ¿no?, y ellos lo plantean como si era imposición no puede ser cuando se implanta algo que tiene mayoría democrática reconocida en las urnas, ¿no?, y hacen este paripé, esta farsa de votación popular. Mal favor hacen a la sociedad de Cizurquil y a la sociedad vasca en general cuando la demostración es un fraude tras otro, ¿no?, para violentar la voluntad popular, ¿no?, para engañar al pueblo. La propia valoración que hacen después es absolutamente insultante para la inteligencia de los ciudadanos de Cizurquil. Decir que ha ganado la oposición al Atezate o el quinto contenedor, ¿no?, cuando ni siquiera ha alcanzado la mayoría popular, y encima se argumenta que, bueno, hay unas personas a los que tampoco les importa mucho, no les afecta mucho el tema porque vienen los caseríos y no se sienten atañidos por este asunto y ya está. Pero es que además el voto delegado tuerce todavía más la voluntad popular y encima el fraude se produce incluso delante de las cámaras de televisión. Claro, todo esto nos hace pensar qué ocurrirá cuando no hay cámaras de televisión, qué es lo que ha estado ocurriendo durante las legislaturas de la exclusión, donde no había, donde una parte de la ciudadanía tenía prohibido estar representada, prohibido concurrir a las elecciones y estar representada. ¿Qué ocurría cuando estas personas gobernaban? Es la pregunta que nos hacemos. Y esto es el nuevo tiempo, esto es cuando dicen que caminamos hacia un proceso de normalización o de pacificación. Los nuevos tiempos requieren nuevas maneras y lo principio es solventar una de las carencias que ha tenido este país, que es la democracia. Es de, la democracia. El nuevo tiempo, la normalización política, también incluye la aplicación de la democracia, llevarla a todos los ámbitos, ¿no? Y no hacer el pucherazo de la manera más antigua y más soez y burda y obscena delante de las cámaras de la televisión y de todo el mundo, hombre. No tiene límite, ¿no?
A mí me hace mucha gracia, ¿no? Y bueno, entre comillas, y me parece curioso, ¿no? Esta especie de afición que tienen algunos por la democracia participativa, por los referendos, por las consultas populares de personas y partidos, organizaciones políticas que jamás en su vida los han utilizado, ¿sí? Y que parece que ahora como que lo han descubierto y encima lo ponen en práctica de la forma tan perversa como vimos el otro día en Cisurquil y bueno, y como hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Al final coincide la democracia participativa como una forma de conseguir sus objetivos políticos y no como una manera de consultar a la gente de los pueblos, ¿no? Y de conseguir que los proyectos avancen, que se creen situaciones de consenso, para nada, ¿no? Solamente lo utilizan de una forma instrumental, esa idea de participación ciudadana, que para mí pervierte en su sentido original de esa idea, ¿no? De llevar la decisión a la base de la sociedad, ¿no? Que yo creo que es patrimonio de la izquierda y que aquí, desde los movimientos sociales, llevamos mucha gente, muchos años, poniendo en práctica en nuestros pueblos, en nuestros barrios, para que nos vengan estos señores ahora como que son ellos los inventores del asunto. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, quiero recordar que, claro, esto de las consultas populares parece que algunas veces son totalmente legítimas y tienen además un respaldo inusual por parte de los medios de comunicación, estoy hablando de la televisión vasca, por ejemplo, mientras que en otros, pues dan lugar a consecuencias como en el caso de el alcalde de Aramayo, que estoy recordando que al intentar hacer una, bueno, que se llegó a hacer, afortunadamente, una consulta popular sobre el paso del tren de alta velocidad por ese valle de Araba, pues fue inhabilitado durante un montón de años, porque se supone que era ilegal. O sea, que el mismo rasero, la misma hora de medir no hay para todos, como desgraciadamente sucede en otras ocasiones. Me quedaría con eso, que se está pervirtiendo desde esos partidos, que además no está dentro de su tradición y no lo saben hacer, lo que es el sentido de la participación popular. Y luego, yendo un poquito más al meollo del asunto, ¿no? Al meollo de la TESATE, escuchaba el otro día a uno de los entrevistados que habían votado en contra en Cisurquil, ¿no? Del sistema puerta a puerta, decir una cosa que me llamó mucho la atención. Decía, no, es que es mucho más barato no reciclar, o sea, no separar en origen los residuos, ¿no? Echamos todo al mismo contenedor, a la misma bolsa, y luego ya habrá manera de separarlo en destino, ¿no? Algo que me llamó la atención y que puedo entender que lo diga alguien totalmente desinformado, una persona que no tiene ningún conocimiento, que no sabe de lo que está hablando, que le preguntan de repente y contesta eso, ¿no? Pero hay que recordar que esto mismo lo dijo no hace poco un responsable de los residuos, de la gestión de residuos de la comunidad de Vizcaya, ¿no?, del Partido Nacionalista Vasco, que hablaba, no, ustedes echen todo a la misma bolsa, que nosotros ya lo separaremos en una empresa, en una fábrica, ¿no? Algo que es totalmente descabellado, algo que va contra cualquier lógica y contra los principios propios de la Unión Europea al respecto, ¿no? Con lo cual ya nos dice mucho del nivel también de ese pretendido ecologismo de algunos, ¿no? Y bueno, eso en ese sentido. Y para acabar ya, también decir que si hay que, es verdad que realmente es denunciable esta manera de entender la participación ciudadana por parte de algunos, y no creo que haya que tener demasiado en cuenta algunos referentes de este tipo, sí que hay que hacer una reflexión también, autocrítica yo creo, o crítica para las personas que han impulsado el ATESATE, en el sentido que quizá no se ha sabido llegar a una parte de la población, ¿no? Que por unas cosas o por otras no ha entendido el mensaje. El mensaje no se ha sabido trasladar o no ha llegado por unas cosas o por otras. Y también aquí habría que ver que en cada sitio ha sido unos procesos diferentes y distintos, ¿no? Digo esto para mejorarlo, ¿no? No para, no como una crítica destructiva, sino para que mejore esa llegada de la información y esa llegada de esa idea que yo creo que es perfectamente lógica y legítima de reciclaje de residuos, que la mejor manera de hacerlo, sin duda alguna, no es en origen, es que cada uno separe los residuos, como lo dice, pero cualquier experto de cualquier organización internacional que se dedique a estos asuntos, cualquier experto de cualquier empresa te dice esto, ¿no? A no ser que tenga unos intereses muy concretos en que se haga una incineradora o cosas así, ¿no? El otro día me decía una cosa que me preocupó un poco, lo voy a decir aquí, en un pueblo, no voy a decir cuál, no, en un pueblo en el que me decía, es que toda la propaganda, además me lo decía una persona que estaba en el ayuntamiento, ¿no? Y como que habían metido la pata a ellos, decía, toda la propaganda que se ha hecho sobre la TESAT en el pueblo se ha hecho en euskera, ¿no? Y había un sector de gente que no es euskaldun, que no había llegado la propaganda. Pues habrá que quizás también cuidar estas cosas, intentar llegar al mayor número de gente posible, y para que otras personas con intereses ya muy concretos no se puedan aprovechar, ¿no?, de esta ignorancia y de la carencia de información en este caso, ¿no?
Fermín, sobre lo que comentaba Juan...
Yo creo que además del TESAT...
Sí. Sí, no, te iba a preguntar, perdón, te iba a preguntar sobre lo que comentaba Juan, si desde, en este caso, los ayuntamientos, la Diputación Guipuzcoana, etcétera, se traslada bien ese mensaje en torno a la gestión de los residuos, y si ahí se puede afinar más, con más puntería. Bueno, no sé por dónde querías tirar tú.
Sí, no tengo bien. Yo creo que sí se ha trasladado en términos generales, creo que bien. Lo que pasa es que la otra parte, fundamentalmente el PNV, ha tomado la medida a la izquierda abertzale, o en este a Bildu, por ser más concreto, o a las instituciones gestionadas por Bildu, es decir, la Diputación y los ayuntamientos, ha tomado la medida y ha sabido utilizar esos recursos que tiene como arma de ataque. Y era precisamente lo que quería comentar, o sea, el uso perverso y torticero de instrumentos de la democracia, como puede ser la consulta popular, la consulta directa, el refrendo de la población, en este caso se utiliza no como una expresión de organización social democrática y para conocer la opinión de los ciudadanos, para intentar mejorar esto, sino como arma para acosar, en este caso, incluso a un grupo que detenta la mayoría en el ayuntamiento local, ¿no?, con el añadido del envenenamiento que se ha producido por el camino para llegar hasta esa situación. En el marco todavía antiguo de que todo es posible, todo es tolerable si sirve para rinconar a un sector concreto de la sociedad. Es decir, seguimos anclados en el tiempo anterior en el que todo valía para los partidos gobernantes contar de cercar o de acosar a la izquierda abertzale. En este caso lo están aplicando incluso cuando la izquierda abertzale está legitimada y tiene mayoría en los ayuntamientos y tal, ¿no? Es decir, el tema es muy preocupante y hay una responsabilidad concreta. Y no son solo las plataformas locales o comarcales que organizan este tipo, que promueven este tipo de iniciativas, sino los partidos que están detrás y que todos sabemos, y no hay por qué ocultarlo. Y hemos visto incluso la implicación directa de concejales y junteras, incluso en el caso de Cizurkil, participando en el pucherazo, ya no siquiera en la consulta, sino en el pucherazo directamente, en el fraude público directamente, ¿no? Como decía, responsables del PNV. Entonces, el PNV está adquiriendo una responsabilidad ante la sociedad por mantener este tipo de actitudes y por envenenar y enrarecer el ambiente donde tenía que existir un ambiente normal, con una decisión más o menos acertada, y para eso los ciudadanos tienen opción de votar en el día de las elecciones o en las consultas que se les haga organizadas desde el ayuntamiento, que me parece una actitud muy sana, que desde las instituciones se promuevan las consultas, pero se trata de un tema doméstico. De una cuestión doméstica, que puede ser expresada o llevada, trasladada a la sociedad con más o con menos fortuna, pero que tiene como finalidad principal el reciclaje, y entonces por el camino seguramente se pueden discutir muchos detalles y mucho esto. Lo que no se puede actuar de manera ilegítima, como están haciendo estas algunas personas que están detrás de estas coordinadoras, para utilizar el asunto de las basuras, que puede ser un asunto más o menos doméstico, tampoco me importa en ese asunto, sino como un instrumento de agresión o de acoso contra una formación política.
Bueno, tenemos que terminar, ¿eh? Nos quedan unos segundos para las 9 de la mañana. Yo aprovecho estos segundos para hacer un poco de propaganda y avanzar a los oyentes que a las 9 y media de la mañana más o menos entrevistaremos a Galder Azkue, que es alcalde de Villabona, donde han puesto ya en marcha el ATESAT, lo están poniendo en marcha, y donde este fin de semana hay una consulta organizada por los contrarios precisamente al puerta a puerta. Bueno, son las 9 en punto. Fermín, Juan, mi esker, vamos aquí.
Venga, Berdín, soy,
Agur. Soy, adiós.